Su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla.
18.04, bueno, y ahora ya saben, ¿eh? Empezamos esta segunda hora de Va de Vuelta con Los Redondos y estamos todos muy contentos y muy felices por este cambio.
Bienvenides,
¿no?
En Los Redondos.
Bienvenides, exactamente. Bueno, ya saben, cuando escuchen Los Redondos, esta canción de Los Redondos, es porque estamos encarando la última hora de Va de Vuelta. Y vamos a charlar ahora con Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. Se vienen ya las campañas electorales con todo. El domingo empiezan a transmitirse justamente los spots publicitarios de los distintos partidos políticos. Adrián, ¿cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, a ver, como el domingo ya empezamos, ¿no?, con el tema de los spots. Eso empieza con menos frecuencia y después, a medida que se acerca las elecciones, es más, ¿no?
Sí. La campaña ya inició porque, según la ley de financiamiento, eran 50 días antes de la elección, con lo cual, a partir del 22 ya estamos en campaña, y la publicidad audiovisual efectivamente larga el día domingo. Y ya se ha distribuido todo el espacio, tanto para los candidatos a diputados nacionales, senadores nacionales, para presidente, y también en los casos en donde hay simultaneidad o han adherido al régimen nacional, para aquellas provincias que van en forma simultánea, ¿no?, para los cargos provinciales.
En este caso, este año se dispuso que sea la mitad del espacio de lo que había sido la última elección, ¿no?
Bueno, en realidad lo que ocurrió fue que la ley estableció que se reducía del 10% de la programación al 5% de la programación. Estamos hablando del espacio destinado a la publicidad audiovisual de los partidos políticos, pero se extendió la cantidad de días, o sea, se agregaron 10 días más.
Ah, o sea, está como más prorrateado, si se
quiere. O sea, que está más claro, efectivamente, está más prorrateado. En términos de tiempo es algo bastante similar, porque si bien se bajó la intensidad, se extendieron la cantidad de días.
Claro, recordémosle, recién lo mencionábamos a la gente, los espacios se distribuyen la mitad igual, equitativamente para todo el mundo, y la otra mitad de acuerdo a la última votación.
Efectivamente, hay un 50% que es equitativo, igualitario para todas las fuerzas políticas, y la otra mitad está vinculada a los votos obtenidos en la última elección. Así que, bueno, esto es lo que es una parte importante también de la campaña. Desde el año 2009 tenemos publicidad audiovisual garantizada por el Estado en los medios de comunicación, que es una parte importante para que el ciudadano llegue informado respecto a los candidatos, propuestas, etcétera, y eso comienza el domingo. Pero después hay otras novedades en esta elección en particular. Es una elección que va a tener por primera vez debate presidencial obligatorio, así que vamos a tener el 13 de octubre el primer debate en la ciudad de Santa Fe y el segundo en la ciudad de Buenos Aires el 20, y ya estamos hablando para la elección general, eso, sí. Pero una acción importante tendiente a llegar con el ciudadano lo más informado posible respecto a las propuestas y las posiciones de los candidatos, y eso es por una ley que se sancionó hace poco más de un año. Vamos a tener también el voto de los argentinos que vienen en el exterior, que van a poder votar por correo, al igual que lo hace Italia, España, etcétera. También en esta elección particularmente no va a haber adhesiones o colectoras, con lo cual tendríamos que tener los cuartos oscuros más prolijos que en otras oportunidades, porque ya no se permiten más las colectoras. Bueno, son estas innovaciones que tenemos para esta elección.
Y en este caso, digamos, también es importante remarcar que, en principio, vos mencionabas lo del debate presidencial, el debate se hace post elecciones de las PASO, por lo cual van a tener que concurrir los candidatos presidenciales que hayan superado el 1.5% de los votos de las PASO, ¿no?
Claro, claro. El debate es para la elección general, y hay un debate en el caso de que haya balotaje, pero eso obviamente no. Para la PASO hay una oferta electoral más, en general, más grande. Cuando pasan la PASO, aquellos que pasan el 1-5, bueno, van a la elección general, y estos son los candidatos que sí van a estar debatiendo.
Si un candidato decide no ir a las PASO, ¿qué tipo de sanciones le pueden comprender de acuerdo a la nueva ley?
No, si un candidato decide no ir a la PASO...
No, perdón, no ir al debate, perdón, te quise decir.
Ah,
debate
presencial. La ley lo que establece específicamente, la sanción está vinculada a lo que hablábamos al principio, que es en los espacios audiovisuales, aquel candidato que no va al debate se le quitan los espacios en los medios de televisión para hacer la publicidad audiovisual.
Bien. Después está el tema de los fondos económicos que se le giran a los partidos políticos, ¿no? Hay fondos que gira directamente al Ministerio de Interior y otros que tienen que ver con la confección de boletas, ¿no? Contanos un poco eso.
Sí, hay dos fondos, hay dos fondos públicos, digamos, para permitir una elección más equitativa, en donde el Estado garantiza determinadas cuestiones. El primero es el fondo para boletas. El Estado garantiza la impresión de un padrón de boletas para la PASO y 2,5 padrones para la elección general para las agrupaciones políticas que están participando.
En el caso te interrumpo ahí, para boletas el presupuesto es más o menos de 1.500 millones de pesos.
Así es, sí, sí. ¿Y el otro? Bueno, esto es una cuestión que en algún momento tenemos que resolver. Lo que pasa es que en la Argentina, como todavía tenemos el sistema de boleta partidaria, la verdad que el gasto es alto, porque hay que imprimir muchos padrones de boleta para todas las fuerzas políticas que participan. En algún momento, si vamos a la boleta única en papel o a la boleta única electrónica, indudablemente ahí vamos a estar ahorrando recursos y además vamos a estar haciendo un proceso más razonable y más transparente. Pero hoy el Estado le garantiza la impresión de boletas de un padrón para la PASO y 2,5 padrones para la elección general.
Tengo una pregunta. Es un fondo. En ese caso particular, ¿hay alguna garantía que el partido que recibe esa plata lo destine justamente a las PASO y que no se lo lleven al bolsillo de las figuras de ese partido?
Bueno, eso queda a cargo del control judicial. O sea, la plata se da para la impresión de boletas y después hay rendición de cuentas sobre eso y la justicia tiene que determinar si efectivamente se ha gastado en la impresión de las boletas. Y es importante que ese control existe y es importante que se haga bien, porque es una gran cantidad de recursos públicos puestos en que las fuerzas políticas puedan imprimir su boleta y no tiene que desviarse el fondo, ¿no? Así que hay un control posterior por parte de los auditores y el Poder Judicial para que efectivamente ese gasto se haga en la impresión de boletas.
Y después están...
Y el otro fondo es el fondo de campaña, que esos son recursos que se destinan para que los partidos políticos puedan afrontar la campaña. El monto total, eso es cercano a los 600 millones, y también se distribuye para cada una de las categorías, para presidente, para diputados nacionales, para senadores nacionales, con un criterio de un 50% que es igualitario y otro 50% que está vinculado al resultado de la última elección.
Y tengo una pregunta, porque viste que ha pasado que, en esta elección en particular hay partidos que se fueron para un lado, candidatos para el otro y demás. ¿Cómo se fija, por ejemplo, un partido que cambió o que se dividió y fue unos representantes a un lado, otros representantes al otro? ¿Cómo se define el criterio de esta segunda parte, ¿no? De el resultado de la elección anterior.
Bueno, en general lo que ha ocurrido, los partidos que van solo es fácil determinar, porque han ido solo. En muchos casos, últimamente los partidos casi no se presentan solos, sino que van en el marco de un frente. Sí. Ese frente tiene un esquema de distribución hacia su interior. O sea, cuando uno firma la alianza, dice, bueno, tal partido es el 70%, tal es el 30%, o tal es el 50%, tal el 20%, tal el 20%. O sea, bueno, tiene un esquema de distribución. O sea, que cuando luego se distribuye por voto, también a cada partido le corresponde en función del esquema de distribución que ha fijado previamente en el acta constitutiva de la alianza.
Claro, o sea, de acuerdo a quienes estén figurando en la autoridad, las autoridades, digamos.
Sí, pero no solamente las autoridades, sino que la alianza tiene autoridades, pero además esa alianza tiene un criterio de distribución. O sea, que en el caso de los fondos para esa alianza, tanto porcentaje pertenece a tal partido, tanto a tal otro, ese criterio de distribución es el que tomamos nosotros luego para hacer la distribución del fondo de campaña.
Claro, yo me acuerdo el año, las elecciones anteriores o las de 2015, las anteriores fue que hubo un lío bárbaro, en el caso, bueno, lo tengo que explicar con un caso específico, con el tema de los fondos del PJ en la provincia de Buenos Aires, porque Randazzo se quedó dentro del PJ y entonces le correspondían todos los fondos del PJ y Cristina Kirchner se fue con Unidad Ciudadana, entonces no tenían recursos de esos porque no existía Unidad Ciudadana en el mandato anterior, ¿no?
Claro, claro. El fondo, más o menos me acuerdo cómo fue, pero cómo se distribuye en función de última elección, y los votos habían sido del PJ en la elección anterior, y los partidos que integraban Unidad Ciudadana no integraban ese frente, o dentro de ese frente no tenían un esquema de distribución, tenían un esquema de distribución muy chico, o sea, el PJ era el que llevó todos los recursos, y estos otros partidos, no prácticamente no tuvieron recursos en función de votos. Recordemos que, insisto, el 50% es equitativo para todos, pero el otro 50% sí es en función de voto de la última elección.
Adrián, estamos charlando con Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior. Adrián, particularmente, bueno, hemos hablado hace un tiempo cuando se estaba discutiendo el tema de si valía la pena hacer o no hacer las PASO, teniendo en cuenta que no iba a haber, por ejemplo, PASO a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires está en duda si va a haber alguna fuerza política que tenga PASO, porque está en discusión lo que pasa en el espacio de La Baña, que podía haber dos listas, pero no, aparentemente al final va a ser una sola. En definitiva, va a haber PASO, creo, en 16 distritos, 16 provincias, pero a nivel presidencial ninguna, ¿no? Sé que después la señal política que llegó desde el Congreso es no hay tiempo para modificar esto y menos en año electoral, pero ¿se está evaluando esto de las PASO?
Mira, yo creo que si se ha surgido con tanta fuerza y tantas veces el tema es porque es un tema que tiene que ser discutido. Indudablemente no había tiempo ahora para discutirlo porque ya estaba la convocatoria hecha, era muy difícil, además las leyes electorales requieren un consenso importante, una mayoría calificada en el Congreso. Pero el tema quedó ahí para ser discutido. Algo hay que discutir desde el 2009 hasta acá. Se ha utilizado esta herramienta que es la primaria abierta, obligatoria. Y indudablemente, por lo menos ha tenido algunos cuestionamientos. Que fundamentalmente pasa por para qué ir a una primaria cuando todos los partidos presentan lista única y no se dirime ninguna candidatura. Uh-huh. Bueno, me parece que esto es lo que tenemos que discutir. Yo no creo que, haya que pensar necesariamente en desterrar la PASO, sino por ahí en alguna modificación en función de estas cuestiones, ¿no? Bueno, tal vez sea razonable la PASO cuando hay varias listas, porque la PASO en definitiva es una interna abierta, pero cuando los partidos presentan lista única, tal vez ahí no es razonable que se presenten esos partidos a la PASO. Me parece que esto lo que por lo menos implica es que después de esta elección tengamos que pensar qué modificaciones hacer respecto al sistema que tiene vigencia de varios años y que ya lo hemos usado varios años, ¿no?
Sí, y creo que también los partidos políticos deberían, sé que esto lo resuelve cada partido político, que por ahí, que en las PASO, cuando se define una interna, por ahí hacer un sistema, la utilización de un sistema DONT para que, digamos, articular y meter candidatos de las dos líneas que se presentan, ¿no?
Sí, eso es de dos cuestiones. En primer lugar, que haya algún mecanismo que potencie la utilización de la primaria en todo caso, y en segundo lugar, que tal vez los criterios de distribución que hoy están a cargo de los partidos políticos o las juntas electorales de los partidos tengan que ser un criterio uniforme establecido directamente por la ley. Uh-huh. Estas son parte del debate que ha habido durante este año, y yo creo que ahora, indudablemente, vos lo planteabas, era muy difícil hacerlo en la instancia previa a esta elección, pero es una cuestión que tendremos que discutir una vez pasado este proceso electoral, para la próxima elección.
Lo último que te pregunto, ¿no? Fue noticia en los últimos días que fracasó el simulacro del sistema de digitalización y transmisión electrónica de los telegramas electorales que se hizo el fin de semana con respecto al escrutinio provisorio en La Plata. ¿Qué fue lo que pasó allí?
No, a ver, nosotros estamos cambiando un sistema para que los telegramas que reflejan el resultado en cada mes electoral, y que con ese telegrama luego se hace el escrutinio la noche de la elección, que se llama escrutinio provisorio, se pueda transmitir desde cada escuela. Esto mejora sustancialmente, porque hasta la última elección los telegramas se retiraban de las escuelas, se los llevaba a una oficina de correo, desde ahí se escaneaba, y esa imagen llegaba a la central de correo donde comenzaban a cargarse los datos para el escrutinio provisorio. Eso implicaba una gran pérdida de tiempo, dificultades para fiscalizar, para hacer seguimiento de ese telegrama, había pérdidas de telegrama en el camino. Uh-huh. Entonces lo que establecimos, a partir de una acordada de la Cámara Electoral, es directamente transmitir el telegrama, o sea, escanear los telegramas en las escuelas o en los centros de votación. Entonces, no íbamos a tener pérdida de telegramas, iba a poder ser fiscalizada la transmisión por los partidos políticos que están ahí en la escuela, o sea, tienen múltiples ventajas, y además, obviamente, vamos a tener un escrutinio provisorio más ágil porque los telegramas van a ser escaneados antes y por lo tanto la carga para el escrutinio provisorio de los datos va a ser anterior. Todo esto son las ventajas del nuevo sistema. Obviamente que es un nuevo sistema que desde mayo se van realizando pruebas. El simulacro abierto a los partidos políticos, a la sociedad civil, al periodismo es el día 20 y ahí estaremos presentando el sistema. Lo que hay son distintas pruebas para ir poniendo a punto este nuevo sistema que, insisto, tiene que ver con una decisión inclusive de la justicia, una acordada de la justicia que pidió que hagamos la transmisión desde las escuelas y no desde los centros de transmisión por todas estas ventajas que enumeraba anteriormente, ¿no?
Muy bien, Adrián, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Un gran abrazo. Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior.
Va de vuelta con Romina Mangel.